muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? A continuación presentamos su programa, Hombres de Verdad. Un programa producido por Radio Eternidad y transmitido por Radio Armonía. Hombres de Verdad.
Una vez más estamos con todos ustedes en su programa Hombres de Verdad, como siempre sus anfitriones, el pastor José Agüero y un servidor Marcos Peña. Hace unos días iniciamos una serie acerca de ciertos mitos, es decir, postulados o creencias que circulan en el pueblo de Dios, pero que la verdad es que no tienen ninguna base bíblica. Y en el día de hoy nosotros queremos tratar con uno de manera particular, dirigido de manera muy especial a los hombres que nos escuchan. Y es el mito que muchos hombres antes de casarse tienen de que el matrimonio los va a librar de su pecado. Es decir, yo solamente estoy esperando casarme porque cuando yo me case, ya yo no voy a tener esta lucha y estas tentaciones en un mundo como el que nos ha tocado vivir, que por doquier aparecen tentaciones. Ya yo me caso y ya yo voy a poder vivir mi vida cristiana habiendo eliminado un área de tentación o un área de conflicto. Pero ¿es eso lo que nosotros vemos en las Escrituras, José?
No, ni en la realidad tampoco. Desearíamos eso.
Ay, sí, cuando lo desearíamos sobremanera.
Cuando tenemos el preprograma, que siempre tenemos él y yo comentando acerca de lo que vamos a hablar, hablamos acerca de eso. Seríamos felices, totalmente felices. El hecho de que un hombre que quiere vivir para Dios, que quiere vivir santamente para Dios, que tiene ese deseo, y también damas, porque también algunas damas, menos que nosotros los hombres, pero también batallan con claro. Este tipo de tentaciones.
Claro.
Uno desearía de todo corazón que eso sucediera. Claro, que si uno se dedica, obviamente, a su vida matrimonial y a su relación con Dios, eso va a minorar fuertemente el deseo de cometer pecados y también que no vamos a tener excusa frente a Dios, frente a la sociedad, frente a la iglesia, frente a la esposa, frente a la familia de hacerlo, porque tenemos el medio a través del cual nuestros deseos naturales pueden ser satisfechos sin tener que recurrir a nada pecaminoso.
Que eso es lo que nosotros vemos que el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 7.
Exacto, él dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces, es cierto que la provisión de Dios de una compañera, de un compañero, tiene como propósito ayudarnos a evitar la necesidad de satisfacer nuestros deseos sexuales, que es normal, que es natural, pero que no tengamos que hacerlo de forma pecaminosa. Pero la pregunta que nosotros no podemos hacer, y la razón por la que decimos que es un mito, la pregunta que nos podemos hacer es: ¿existe cualquier tipo de provisión divina que venga de Dios y que nosotros ejercitemos que impida que nuestra naturaleza pecaminosa en cualquier área de la vida quiera nos mueva, nos tiente a pecar? No.
No, la verdad que no. Es interesante que pensemos en los principios. Aún antes que el pecado hubiera entrado al mundo, tú has mencionado en dos ocasiones, diciendo una palabra, es natural. Claro, quien inventó las relaciones íntimas, el deseo sexual, el deleite de las relaciones sexuales, no fue el diablo, fue Dios. Fue Lo Dios. Hemos dicho muchas veces en este programa. Y entonces, ¿por qué nos causa ahora tantos problemas? Bueno, porque todo lo bueno que Dios creó fue distorsionado por ese momento o ese evento teológicamente conocido como la caída. Y en lo adelante, todo ser humano nace con una tendencia a distorsionar lo bueno que Dios hizo. Entonces, en ese sentido, lo único que nos libra no de la tentación, sino del poder del pecado en nuestras vidas, es la presencia del Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, Él creó con ese deseo. De hecho, Él no creó el matrimonio para que ese deseo fuera satisfecho. Él creó ese deseo para que el matrimonio lo disfrutara. Sí. Son cosas diferentes. Lo que pasa es que nosotros tenemos la tendencia de mirar todas las cosas a la luz de nuestro contexto particular. José, eso ocurre muchísimas veces cuando nosotros leemos las Escrituras y la interpretamos a la luz de nuestra época, y nos olvidamos que había ciertas cosas diferentes, por lo tanto era un contexto totalmente diferente. ¿A qué nos referimos? A que nosotros podemos decir a ciencia cierta, y no es especulación, que si Adán y Eva no hubieran pecado y hubieran sido establecidos en un estado de santidad confirmado como están los ángeles, ellos tuvieran un fuerte deseo sexual única y exclusivamente por sus cónyuges.
Solamente.
O sea, si la caída no hubiera ocurrido, esa misma inclinación con la que nosotros nacemos, que nos llama la atención el sexo opuesto, solamente ocurriera por nuestros esposos o nuestras esposas. Claro que por nuestro pecado actual y la sociedad que nos ha tocado vivir, a nosotros se nos hace imposible pensar como que eso fuera factible, pero la verdad es que Dios así fue que lo creó. La caída entró y lo distorsionó todo, y ahora resulta que uno se casa, y yo te puedo decir, y puedo decir siendo transparente, que cuando yo era un joven cristiano, yo creo que quizás conceptualmente yo no hubiera comprado ese mito 100%, pero tengo que decir, si soy sincero, que en lo más profundo de mi corazón yo pensaba que después que yo me casara ya yo no iba a tener esa tentación de mirar lo que no debía.
Claro, igual yo. Igual yo, y más aquellos que nos casamos sin nunca haber estado sexualmente con ninguna mujer en nuestra vida diaria.
Por la gracia y la misericordia del Señor.
Sí, únicamente.
Cumpliendo por la gracia y la misericordia de Dios el Salmo 1. Bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos.
Y yo cuando hablo con los jóvenes le digo que yo nunca lo hice, pero no fue por falta de diligencia, sino porque Dios nos cuidó, nos protegió.
Nos estorbó, José.
Sí,
nos estorbó.
Esa es la palabra.
Porque nosotros podemos pensar en situaciones donde posiblemente ya nosotros hubiéramos estado dispuestos a pecar.
Claro que sí.
Y el Señor, de una manera milagrosa, maravillosa, extraordinaria, creó circunstancias que nos lo impidieron.
Así es.
Dice, wow, Señor, gloria a ti.
No fue tan frecuente.
No. Estamos hablando de casos también excepcionales.
Sí, yo lo recuerdo perfectamente. Uh-huh. Yo se lo digo a los jóvenes cuando le estoy hablando, diciéndole que sí se puede. Ahora, ¿por qué decimos que es un mito? Bueno, hay varias razones por las que decimos que es un mito. Primero, no es que necesariamente podemos decir que no hay una provisión divina para ayudarnos con eso. No, por eso es que Primera de Corintios 7 lo dice.
Claro.
Y más adelante, para recordarle a las damas y a los hombres que nosotros necesitamos entender que aunque tenemos esa provisión de la esposa o del esposo, no estamos exentos a las tentaciones. En el versículo 5 dice que dice lo siguiente, aquí en el libro de Primera de Corintios 7:5, dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, por mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahora, dos cosas se unen aquí. Si es cierto que necesitamos, y eso lo podremos tratar en algún otro programa, si es cierto que necesitamos, los que estamos casados, si necesitamos mantener activa nuestra vida de intimidad con nuestras esposas y nuestros esposos, porque los deseos carnales, naturales, se combinan con los deseos carnales pecaminosos. Mm-hmm. Porque eso es lo que queremos que entiendan, que están los dos. El deseo natural que Dios nos ha dado de estar con una mujer, en este caso nuestra esposa, pero también está lo que la palabra de Dios llama la incontinencia, que es la necesidad de que eso sea consumado en cierta regularidad, en cierto tiempo, todo dependiendo de las etapas de vida del hombre. Uh-huh. Pero hay otro tercer elemento. Primero está el natural, que es el que Dios ha puesto y que se queda intacto. Luego está el que se combina con la nuestra naturaleza pecaminosa, las concupiscencias que nos impiden como tener ese dominio propio de decir, no es que ahora yo no puedo porque mi esposa acaba de dar a luz o lo que sea. No, nuestras concupiscencias no aceptan razonamientos. Y en tercer lugar está Satanás, que él siempre busca la manera de tentarnos, estemos satisfechos en nuestra vida matrimonial o no estemos. Uh-huh. Él siempre va a buscar por ahí, porque en la Biblia encontramos los tres pecados favoritos de Satanás. Lo encontramos en el capítulo con el que nos tienta, lo encontramos en el capítulo 3 de Génesis, y lo encontramos en los otros dos en el capítulo 4 de Génesis. El primero es que siempre nos va a tentar con la mentira. Todo pecado, cuando tú y yo tratamos a personas que han caído en adulterio, ellos vienen con unos razonamientos lógicos como, es que mi esposa no quería cumplir con su deber, uh-huh. es que me enredé con esa persona, pero esa no era mi intención. Uh-huh, uh-huh. Esas son mentiras. Uh-huh, uh-huh. Todas son mentiras. Uh-huh. Entonces el maligno siempre utiliza una mentira. Uh-huh. La segunda, que no tiene nada que ver con eso, es la violencia. O sea, el ser humano es violento. Y no solamente violencia extrafamiliar, sino intrafamiliar, que fue lo que pasó con Caín, uh-huh. matando a Abel. Y la tercera es cuando este hombre, creo que Tubal, algo así, se casa, elige dos mujeres.
Lamec.
Uh-huh. Elige dos mujeres. Sila era el nombre de una.
Y Ada.
Entonces, él elige dos mujeres. Esos son los tres primeros que nosotros encontramos. Mentira, violencia y lo que son los pecados sexuales, que son los tres que hoy en día están dominando y causando todos los problemas habidos y por haber del mundo. Obviamente, más adelante, en el capítulo 6 del libro de Génesis, cuando Dios decide destruir al hombre, dice la palabra de Dios, menciona que los hijos de los hombres se enamoraron de las hijas de las hijas de Dios. Uh-huh. Cualquiera que sea la interpretación.
Mira, cualquiera que sea la interpretación, el centro es que había pecados sexuales.
Exacto,
de por medio.
Cualquiera que
tú puedes tener, sabemos que es un pasaje difícil de interpretar, sabemos que hombres serios han tenido diferentes interpretaciones, pero en lo que hay unanimidad es en que el pecado sexual estaba envuelto.
Yo, Marcos, un paréntesis, ¿verdad? Para ayudarles a ustedes también, que quizás están pensando en eso. Ustedes piensan en esas dificultades, nosotros nos rompemos la cabeza como estudiosos de la Biblia, pero ya he llegado a un punto que cuando yo leo lo que cree uno y lo que cree el otro, al final me quedo con lo que es el mal como tal.
Exacto, con lo que es evidente.
Sí, yo puedo decirle, mira, aquel cree esto y aquellos uh-huh. creen los otros. Si tú quieres, yo te digo lo que creo, pero eso es irrelevante. Uh-huh. Aquí lo importante es el pecado como tal. Uh-huh. Entonces, dice la Biblia que fue pecado sexual y violencia. Uh-huh. O sea, siempre esos elementos están. Sodoma y Gomorra igual. Como dice la Biblia, que en el tiempo del fin serán como los días de Sodoma y Gomorra o como los días de Lot, que se casaban y estaban en casamiento. O sea, siempre esos elementos están. ¿Qué significa eso? Que siempre, mientras nosotros tengamos la vida humana, nosotros los hombres,
De este lado del sol,
siempre, no importa la edad, desde que ya tú comienzas a ser un hombre porque se desarrollan tu cuerpo y comienzas a producir hormonas hasta que te mueres, que aunque tenga 90 años, 95 años y ya tú no puedas, yo conozco hombres activos con más de 90 años. Uh-huh. Pero a veces no es que estén activos de la manera normal.
Física, práctica.
Física, práctica. Uh-huh. Pero es tan activo con pornografía y con muchas otras prácticas que se hacen en pareja, pero que no son con tus esposas, obviamente.
Exacto. Y nosotros hemos dicho en este programa en más de una ocasión algo que a veces se olvida. El principal órgano sexual no está en la entrepierna, está en la cabeza.
El cerebro.
En la cabeza. Y cuando tú hablas de eso, yo recuerdo una imagen muy común en nuestro país, en los polos turísticos, playeros, es tú encontrar en la calle extranjeros con prostitutas y tú te das cuenta que a veces son extranjeros que tú los miras y tú dices, pero tienen 80, 80 y pico de años y andan con unas muchachas jovencitas. Y tú dices, pero ellos se creen que están vivos.
Exacto.
Pero es que es aquí. Así que, mis hermanos, yo sé que para algunos puede ser como, wow, pero qué tema tan crudo están tratando. Es que si uno no habla de esto, algunos buenos creyentes pueden engañarse a sí mismos y caer.
Con ese mito.
¿Saben por qué? Porque el que más propenso está a caer es el que cree que no va a caer.
Hay un autor, Marcos, que tiene un libro que se llama Al pasar el tiempo, que es el autor que mejor habla acerca de las infidelidades que yo he leído y quizás que tú has leído. Si ha leído acerca de eso. Y ese autor habla de las famosas tres R's, que él dice que son las tres fuentes bajo las cuales se siente un hombre inclinado o una mujer se siente inclinado a practicar algún tipo de pecado sexual. Él menciona las reuniones, que se refiere con las personas con quien uno siempre pasa mucho tiempo, uh-huh, en la iglesia, en el trabajo o donde fuera. Él habla también del resentimiento, que es cuando hay una separación o una distancia entre el hombre y la mujer, que yo he oído los esposos, que a veces eso dura un día, una semana, un mes y hasta más de un año. O sea, yo estaba tratando una parejita que tienen como 15 años separados por diferentes razones.
Dentro de la misma casa.
Dentro de la misma casa, dentro de la misma habitación. Y lo otro que él dice es racionamiento, que es cuando, como tú decías, cuando las personas dicen, eso a mí nunca me va a pasar. Uh-huh. Racionalización.
Eso te iba a decir, eso, exacto, racionalización. Quieren racionalizar.
Y no se puede.
Y no es correcto, porque a veces hay una racionalización que termina siendo una excusa para pecar.
No, y que es como dicen en el libro de Colosenses, que dice que prohíben que no haga esto, no haga esto, pero dice que eso no tiene ninguna fuerza con los apetitos de la carne.
No, no tiene valor.
Es bueno que uno tenga una buena concepción de las cosas. Uh-huh. O sea, para mí, el concepto con el cual humanamente trabajo y después espiritualmente es cosa. Yo le llamo a todas las partes de una mujer una cosa que ya yo la tengo. ¿Me entiende? Porque es exactamente lo mismo. Es una cosa, es un órgano, lo que sea, lo que tú admire, es un órgano, es una cosa que ya tú la tienes y que no va a añadir nada especial a tu vida con tener la misma cosa dentro de lo que significa el fin que se busca con respecto a la sexualidad. Eso es bueno que uno tenga como un buenos conceptos acerca de lo que eso significa. Pero eso no significa que con eso ya tú vas a poder vencer la
tentación. No, claro, porque fíjate qué interesante. Lo que tú acabas de hacer es racionalizar, pero no racionalizar para pecar,
no,
sino racionalizar para no hacerlo.
Exacto.
Y tiene toda la lógica del mundo lo que tú estás diciendo. Si uno, lo que pasa es que el pecado no es lógico, la tentación no es lógica. Si uno solamente en base a lógica pudiera vencer el pecado, entonces no necesitaríamos el Espíritu Santo ni necesitaríamos a Cristo. Porque la verdad es que cuando uno se sienta a pensarlo, ningún pecado es lógico. Cuando tú te sientas a pensar, tú dices, pero no es lógico que yo eche por la borda la relación buena que yo tengo con mi esposa, porque me aloqué con un cuerpazo aquí que al final no va para ningún lado y que va a destruir mi vida. Es uno se siente y calcula y dice, pero esto va a ser terrible. El que me oye y tiene una mala relación matrimonial puede decir, bueno, pastor, eso lo puede decir usted, que es lógico para usted porque tiene una buena relación matrimonial. Pero imagínese yo que tengo, qué sé yo, cuánto tiempo que no puedo tener relaciones con mi esposa porque no nos llevamos bien y ninguno de los dos se pone en eso porque ya ha habido demasiadas dificultades. Yo sigo teniendo deseos, entonces la tentación para mí es más fuerte. Sí, es verdad. Y entonces, ¿qué racionalización hace uno ahí? Bueno, una vez más, la razón te dice, resuelve bíblicamente el problema que tú tienes, porque esa es la única opción que agrada a Dios. Y al final de cuentas, lo que más vale la pena es que nosotros agrademos a Dios. Porque hay solamente dos caminos, o agradamos a Dios o nos agradamos a nosotros mismos. Uno conduce a la vida, el otro conduce a la muerte. Uno conduce a la salvación, no porque nos salvamos por obras, sino porque esa es la manifestación de que hemos sido salvos. El otro conduce a la muerte y a la perdición. Entonces, hay algo que nosotros debemos hacer. Ahora, José, ¿significa eso entonces que los solteros tienen más excusas para pecar que los casados?
Marcos, hay algo que tú y yo vivimos cuando éramos jóvenes y que compartíamos todos nuestros secretos, ¿verdad? De lo que pasaba, de lo que sentíamos, todo. Yo te lo decía a ti, tú no necesariamente me decías todos los pecados que tú hiciste, pero yo los míos sí. Pero yo me acuerdo perfectamente como ahora hablar de muchos de estos temas. Hay algo especial en la presencia del Espíritu y de Dios que yo viví, y es que uno no siente tanto las tentaciones hasta que uno ha experimentado eso.
Explícate. O sea,
yo sentía las tentaciones básicas, pero llegó un momento en que mi vida estaba ya dedicada, consagrada al Señor como joven, sirviendo en la iglesia, y eso yo no recuerdo como tener los malos pensamientos ni las inclinaciones que después me llegaron cuando ya yo estaba casado. Y no he hecho nada malo con ninguna mujer después de estar casado, tampoco. Pero me refiero es que la sensación de haber experimentado eso te hace sentir el pecado y la tentación, porque ya tú sabes lo que vas a vivir.
Claro.
Ya tú sabes lo que ha experimentado. Ya tú puedes conocer, y a veces el pecado tiene un mal, y es el hecho de que normalmente siempre, y es parte de la mentira del pecado, hay algo que a tu esposa le falta que siempre tú la vas a ver en otra mujer. Que son parte de los engaños de nuestra naturaleza pecaminosa y de lo que también el Satanás promueve y el mundo promueve. O sea, no tenemos unas mujeres completas físicamente. No la tenemos, mujeres que sean completas físicamente. Nadie las tiene. Y si la tuviera, siempre va a aparecer otra que tiene cualidades físicas mejores.
Claro.
Entonces, es una combinación de que lo que yo ya viví, lo que me ha dado la sensación, que se puede medio comparar a que tú y yo nunca hemos usado drogas, probablemente, casi estoy 100% seguro que nunca hemos tomado ron, que nos hemos, o whisky, que nos hemos embriagado, ni mucho menos. Entonces son cosas que no nos llaman la atención, no nos llaman tanto la atención.
Oye, pero tú has traído un punto muy interesante, José.
Una vez que tú lo practicas,
sí.
Ahí viene ya.
Tú has traído un punto muy, pero muy importante, porque pareciera dar una cara contraria a decir, bueno, cuando yo me case ya yo voy a estar resuelto. Sin embargo, tú estás diciendo, bueno, cuando tú te cases y tú pruebes aquello que tú habías anhelado de oídas
o de vista,
o de vista, ahora que tú lo probaste, ahora que tú dices, wow, pero la verdad que sí que es bueno. Entonces, eso te crea todavía un poco más de inclinación a la tentación. Y yo estoy de acuerdo, ¿sabes por qué? Porque tiene que ver mucho con lo que uno alimente. En este caso, cuando tú tienes relaciones con tu esposa, tú no estás alimentando nada pecaminoso. Pero piensa en los jóvenes. Mira qué interesante lo que tú dices. Un joven que tiene deseos, pero que por amor al Señor se abstiene de exponerse a pornografía, la tentación sexual tiene que ser menor que aquel que se expone a pornografía.
Claro.
Obligatoriamente. ¿Por qué? Porque uno incentiva o desincentiva las inclinaciones naturales pecaminosas que hay en cada uno. Y eso es importantísimo porque yo creo que el problema de hoy, José, es que los creyentes, los hombres creyentes, están siendo muy simples. Yo recuerdo en más de una ocasión tener que comunicarme con alguien que no es necesariamente cercano, pero que sí lo conozco, y decirle, mi hermano, ¿y qué es lo que usted publica? ¿O qué es lo que usted le está dando me gusta? Suponte que aparece en su página de Facebook o cualquier red una foto de una mujer en bikini y tú notas un like de un creyente y tú dices, ¿pero qué está haciendo? Primero, para darle like tiene que estarlo mirando. Segundo, porque tú le das like. Tercero, para tú darte cuenta de que alguien le dio el like, posiblemente tú también lo estás mirando. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Somos muy simples. Como ya está todo tan degenerado,
tan sexualizado,
entonces ya para nosotros lo único que es pecaminoso es cuando vemos a una mujer desnuda o cuando vemos a en pantalla de una manera clara a personas teniendo relaciones. Pero eso no es lo único que es incorrecto y pecaminoso. O sea, nosotros no tenemos razones válidas para detenernos a ver fotos de mujeres en bikini, por ejemplo.
Mira, y hay un...
Eso tú lo que haces es alimentar, claro, José. Entonces, se dan esos permisos y viven con una lucha. Pero claro, no alimente lo que tú no puedes satisfacer. Dedícate a otra cosa, estate tranquilo.
Y dos cosas, Marcos, o varias cosas. Primero, yo siempre he creído que la pornografía, de la que hemos hablado tanto en el programa y de la que hay muchos hombres enganchados y ahora mujeres cristianas también, es una mortificación innecesaria. O sea, no veo forma de que tú disfrutes viendo a alguien haciendo algo placentero que tú no puedes hacer. O sea, son de las mentiras de Satanás y de los engaños de esta sociedad perdida. O sea, si tú, Marcos, tú no vas a un restaurante y te sientas en una mesa a disfrutar
de los platos ajenos. Wow, mira qué langosta. Wow, pero mira qué filete. Wow, ¿y qué usted va a comprar? No, yo no puedo, yo no tengo un chele. ¿Y entonces para qué tú vas ahí?
No. Eso es lo mismo. Eso es lo primero. Y entonces ese espíritu que existe hoy en día de exponerse a ese tipo de cosas. Alguien escribió, Marcos, de que hay 5 formas de adulterio. La última, obviamente, es la que ya involucra los genitales. Pero hay muchas formas de adulterios que si tú las conoces, las entiendes, entonces tú las vas a evitar. Porque esta conduce a esta, y esta conduce a esta, y esta conduce a la otra. Entonces, si uno puede trabajar aquí, una vez yo estaba hablando con un hombre que comenzó a enredarse en estos 4 aspectos con alguien en el gimnasio. Entonces, por una información que recibí, y son de mis hombres con quien uno como pastor se sienta a confrontar y que saben que uno le ama entrañablemente, yo me senté y le dije, mira, recibí esta información, cuéntame. No, pero que mi esposa dice que no sé qué. Yo le dije, déjame buscarte esto. Mira, primero te voy a decir lo que significa esto. Número 1, el 2, el 3 y el 4 y el 5. Él se quedó pensando y me dijo, las primeras cuatro es verdad que la he vivido.
En otras palabras, estaba al borde del precipicio, listo para llegar a la quinta.
Pero en los ojos de Dios ya ha pecado, sí. Porque en el Sermón del Monte el Señor lo dice, lo afirma claramente, que si alguna vez una mujer ya la deseó, adulteró, que sí. Es lo mismo del like, por eso lo traigo, sí. Es exactamente lo mismo.
Sí, sí.
O sea, tú no le puedes dar like a alguien donde se han posado tus sentidos, que como dice segunda de Corintios 11, que no sea que nuestros sentidos sean extraviados uh-huh. de nuestra sincera fidelidad uh-huh. a Cristo. Entonces, ya estás pecando, viene la lujuria porque estás alimentando eso. Uh-huh. Tú has hecho un análisis de esa mujer, de lo que esa mujer significa sexualmente para ti, y al final le ha dado tu aprobación a eso.
Uh-huh.
En otras palabras, en tu interior le puede dar aprobación a ir más allá de solamente ver a esa mujer.
Uh-huh, uh-huh.
Por eso, aunque entendemos con toda claridad de que realmente es un mito, pero no queremos terminar el programa sin decirle que quizás usted dice, bueno, pastor, ¿y cómo yo enfrento, obviamente, cuando vienen las tentaciones, dado de que es cierto que es un mito que con mi mujer ya no voy a, me caso, tengo mi intimidad y ya no voy a tener sentir tentaciones? No hemos dejado a propósito al lado lo que tanto enfatizamos en estos diferentes programas. Tu relación con Dios. Tu oración diaria al Señor. Porque yo le oro todos los santos días al Señor. Señor, líbrame de cualquier tipo de pecados. Y aquellos que yo he identificado que tengo, sea porque soy hombre o porque soy o mi personalidad, yo le oro, Marcos, por esos todos los santos días al Señor en mis oraciones diarias, matutinas sobre todo, donde dedico el tiempo más largo que yo pueda tomar. Porque la vida cristiana se vive cada día, eso es lo que yo he aprendido. Y cada día, dice la Biblia, traerá su propio mal. Y además, dentro de la oración modelo, dice que uno tiene que pedirle a Dios que lo libre de tentaciones. Todos los días van a aparecer tentaciones. Y dependiendo de la fortaleza espiritual que tú tengas, tu compromiso de agradar y de obedecer y servir a Dios, y de no contaminarte, y de no tirar abajo el plan de Dios para tu vida, revelado o no en muchos aspectos, tú vas a tener la fortaleza de José de decirle todos los días a la mujer de Potifar, no, no y no.
Uh-huh.
O sea, y además, cuando tú le dices que no siempre a la tentación, vas a lograr lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, que cuando Satanás lo confrontó para que cayera en tentaciones, que no tiene nada que ver con esto, dice que se apartó por un tiempo. Yo creo que la firmeza y la determinación mental, emocional y espiritual de nosotros pedirle a Dios que nos libre de esos pecados va a hacer que el maligno se aparte por un tiempo. Va a ser posible también de que nosotros no andemos en la calle como pendiente a eso, ni en el trabajo. Y otros textos más de la Biblia que nos van a ir disciplinando también espiritual, mental y físicamente. O sea, no te ande acercando a mujeres, no ande, porque tú hablabas del like que se le da en las redes, pero también hay un like, Marcos, de wow, tú sí viniste bonita hoy.
Uh-huh.
Eso es una forma uh-huh. de enamoramiento que no lo entienden, uh-huh. a menos que tú tengas 30 años y se lo diga a una señora de 90.
Uh-huh, uh-huh.
Se lo puede decir 20 veces.
Uh-huh.
Pero uno tiene que también en su mente estar en oración y pendiente para no darle like en nuestra mente uh-huh. o con nuestros sentidos a cualquier cosa pecaminosa. Y en último lugar, disfruta a tu esposa, porque en la medida en que tú disfrutas a tu esposa y tu hermana disfruta a tu esposo y no te niegas, y yo le digo a las hermanas, no se nieguen. Usted no sabe todo lo que le va a traer a su vida negarse, porque eso le va a dañar su matrimonio. Si él cae en tentación, le va a dañar la vida espiritual a su esposo, ministerio si los tuviese, le va a dañar también si agarra un embarazo, le va a dañar frente a sus hijos. Entonces, ustedes que son receptoras se les hace mucho más fácil no negarse, y por eso le decimos que siempre busque la manera de orar también por su esposo para que Dios lo libre y nos guarde a todos nosotros de estos males. De manera que es un mito pensar que el matrimonio como tal lo va a traer, pero a la misma vez también es un mito pensar que no vamos a caer porque tenemos una esposa.
Muchas gracias por estar con nosotros en su programa Hombres de Verdad. Si Dios lo permite, continuaremos con otros mitos en programas subsiguientes. Hasta la próxima.
Hombres de Verdad, un programa producido por Radio Eternidad y transmitido por Radio Armonía. Hombres de Verdad.